Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes hoy desde Barcelona, desde la sede de Cofidis, empresa de créditos al consumo en la distancia, que cumple 30 años y estamos aquí para celebrar con esta compañía su 30 aniversario. He leído con mucho interés esta mañana en un periódico la entrevista que le hacían a una columnista, reportera, periodista, escritora muy conocida en España. Es de las más conocidas en España. Contaba sus años de hippie, la pérdida de su marido, y de pronto la he leído hablando de la felicidad. Me ha sorprendido, porque yo soy de esa generación que nunca hablaba de la felicidad en público. Pero ahora todo el mundo escribe en los periódicos, habla en cualquier foro de la felicidad, del sentido de la vida, del sentido de la muerte. Antes, ya digo, eran conversaciones que solo se tenían pues en la intimidad de una alcoba o de madrugada, después de varias copas. Es como si hubiéramos perdido la vergüenza, estamos liberados. Antes hablábamos de política, de economía, de trabajo, quizá de sexo, pero todo ahora está colonizado por las conversaciones sobre nuestro destino personal. La columnista que he leído esta mañana dice que la felicidad no es estable, que funciona a base de estallidos, que se parece a la ausencia de dolor. Me parece una conversación desvergonzada y apasionante. La ausencia de dolor es la máxima aspiración a la que podemos, en la que podemos pensar. Desvergonzados como estamos, hablando permanentemente de la felicidad y de nuestro destino, a lo mejor no, incluso nos atrevemos a responder a preguntas de este tipo.
Y realmente es impresionante que el número de afiliados ya esté por encima del número previo a la pandemia.
Nadia Calviño ha estado esta mañana en esta radio, no ha hablado de la felicidad, ella ha hablado de economía. Esta mañana la ministra, en una entrevista que le ha hecho Carlos Herrera, ha asegurado que estamos ya en el nivel de empleo anterior a la crisis. Esta afirmación se ha producido esta mañana porque Calviño comentaba así los datos de paro del mes de septiembre. La ministra Calviño, desde hace días, desde hace semanas, anuncia una y otra vez que ya hemos vuelto al nivel precrisis, que la recuperación se consolida, y le quita importancia a las revisiones a la baja del PIB, a la inflación tan alta que tenemos. Claro, la ministra, lógicamente, tiene mucha prisa en dar buenas noticias, es lógico. ¿Tiene fundamento lo que dice la ministra? Los datos de paro de septiembre han sido buenos datos, buena noticia. El mes de septiembre tradicionalmente es un mes malo para el paro. Se destruye el empleo creado en el verano. Pero en el pasado mes de septiembre se ha creado bastante empleo. De hecho, hemos tenido el segundo mejor de septiembre de la serie histórica desde que se recogen los datos. Y esto, sin duda, es una buena noticia. Y es una buena noticia que ya estemos cerca de recuperar el nivel de empleo anterior al COVID. Pero estas buenas noticias hay que matizarlas. La ministra peca de exceso de optimismo. Tenemos casi 250.000 trabajadores en ERTE, a los que hay que sumar 225.000 autónomos en cese de actividad. Es decir, hay que crear casi 500.000 de puestos de trabajo más. Y hay dos tendencias que matizan el optimismo de la ministra. Porque la creación de empleo en los últimos meses se va ralentizando, el ritmo de creación de empleo es más lento y el ritmo de salida de los ERTEs también se va ralentizando. Los que saben de esto dicen que probablemente haya 100.000 personas que no vuelvan al trabajo en el que estaban, que no vuelvan a recuperar su empleo. Esto supone un reto grande, habrá que formar, habrá que buscar alternativas. Lo hemos dicho muchas veces en la tarde. Recuperación económica va a haber, está habiendo recuperación económica. Lo importante es que esa recuperación económica sea una buena recuperación económica, que no salgamos de esta crisis con más desigualdad, con más precariedad como salimos de la crisis de 2008. Y para eso hay que tomarse en serio las reformas. Reformas a fondo que de momento ni llegan ni se esperan. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el Tribunal de Apelación de Sassari, en la isla italiana de Cerdeña, pasa la pelota al tejado de la justicia europea. Ha decidido suspender el procedimiento sobre la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, a la espera de que Europa se pronuncie sobre la inmunidad del líder independentista. Corresponsal Eva Fernández.
Ante una escenografía muy estudiada, Puigdemont abandonaba el Tribunal de Apelación de Sassari aclamado por unas 10 personas de grupos independentistas sardos. Declaraciones, pero el abogado italiano se apresuró a confirmar que Italia suspendía la decisión de extraditar o no al expresidente hasta que Luxemburgo aclare datos requeridos por la justicia italiana sobre su inmunidad.
Es todo en attesa, es todo sospeso en attesa de las decisiones de la Corte Europea y la Corte de Luxemburgo.
Según su abogado, el tribunal también estudiará la competencia del juez español de emitir un procedimiento como el realizado. Conoceremos más detalles en la rueda de prensa que Puigdemont ha convocado a media tarde en la ciudad italiana de Alguer.
Y la erupción del volcán de Cumbre Vieja se ha llevado por delante no solo casas, sino también los cultivos en La Palma. Entre ellos, el más importante, el del plátano, que supone el 43% de la producción agrícola de la isla. La ceniza y la falta de agua empeoran la situación. En Mediodía Cope hemos hablado con Olegario. Tiene 68 años, lleva toda la vida en La Palma y siempre se ha dedicado al plátano. Se ha quedado sin casa y sin la finca donde producía 20.000 kilos de plátano al año.
La ceniza es para la cosecha actual, que se está recolectando. Ahora, el problema viene en las conducciones de agua, en las entradas, ¿no?, los accesos a las fincas, que la zona donde yo vivía es irreconocible. Solo se ve un manto de escombro, ¿no?, de piedras. Entonces, ¿cómo se accede a esa zona? Las carreteras están prácticamente destruidas. Yo pienso que el problema va a venir a partir de cuando termine el volcán, cuando se empiece a reestructurar todo.
Y la Audiencia Nacional vuelve a poner en entredicho los criterios del Ministerio del Interior para conceder el régimen abierto o tercer grado a los presos de ETA. La Sala de lo Penal echa abajo el tercer grado concedido a un etarra por considerar que su rechazo del terrorismo es genérico y superficial, con un mero propósito utilitarista. Juan Baño.
La concesión del tercer grado al etarra Unai Fano fue en enero a propuesta de instituciones penitenciarias y confirmado por el juez de vigilancia. La Fiscalía recurrió al dudar de la sinceridad del escrito del etarra en el que decía conocer el dolor causado. La sala comparte las dudas. Se observa, dice, una minimización de los delitos cometidos, no se muestra arrepentimiento expreso, incluso se negó a aclarar si estaría dispuesto a pedir ese perdón de forma directa a sus víctimas. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, pide acabar con este paripé.
Exigir un repudio expreso de la violencia que ha ejercido ese terrorista, una petición de perdón expreso a sus víctimas, con nombres y apellidos, y el requisito de la colaboración con la justicia.
Hasta mayo de este año se han concedido 21 progresiones a tercer grado a presos de ETA, según esta asociación.
Y hablamos también de la primera aparición de Teresa Perales tras su problema de salud en los Juegos Paralímpicos. Luis Munilla.
La premio Princesa de Asturias de los Deportes ha colgado un vídeo en redes sociales. Ha negado haber sufrido una crisis de estrés y ansiedad y le siguen haciendo pruebas porque aún no sabe el origen de su problema.
Sigo sin tener un diagnóstico y aún seguimos esperando algunos resultados. Los síntomas que tengo están muy controlados y son convulsiones o crisis espásticas que eran tan fuertes que durante muchos días pues fui completamente incapaz de controlar mi cuerpo en absoluto. Al principio apuntaba a ser un cuadro de epilepsia, por eso en Tokio ya descartaron tumores cerebrales, derrames y esas cosas asociadas a una crisis tan aguda. Sin embargo, ya en Madrid quedó completamente descartada.
Y no lo ha dicho, pero quiere estar como sea el día 22 en Oviedo para recoger ese premio Princesa de Asturias. Ha roto su silencio Mbappé. Ha reconocido en Radio Monte Carlo que pidió al Paris Saint-Germain salir del club la última semana de julio. Hoy ha caído el primer entrenador en Primera División. Paco López ha sido destituido en el Levante. Y la selección de fútbol ya está en Las Rozas para preparar la final a 4 de la Liga de Naciones. Jugamos la semifinal el miércoles ante Italia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 18 grados en Cibeles, luce el sol, mañana subirán ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A42 Getafe y otro en la M50 también en Getafe sentido A4. Al margen, dificultades en ambos sentidos en la A2 Torrejón, A3 Perales de Tajuña y A4 Butarque. Problemas de salida en la A3 en Rivas, en la M40, lo peor está en ambos sentidos en los túneles del Pardo, Barrio de la Fortuna y Coslada. La policía busca un hombre por violar la madrugada del sábado a una joven de 27 años y nacionalidad belga en el barrio de Arguello. Argüelles. Los hechos tuvieron lugar cuando la chica se dirigía a su casa con síntomas de haber bebido mucho alcohol, cuando fue abordada por un grupo de jóvenes que se ofrecieron a acompañarla. Una vez en el portal, fue violada por uno de ellos. Escucha La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues los de La Tarde empezamos la semana en este lunes 4 de octubre desde Barcelona, desde la sede de Cofidis. Y ahora te propongo que repares en algo que seguramente lo ves todos los días a tu alrededor, pero a veces pues no paramos a pensar, ¿no? No pensamos en ello. Fíjate, ¿cuánto llevas sin ver a tu hijo o a lo mejor a tu sobrino, ¿no? Hablar por teléfono. Cuando digo hablar por teléfono no es que le veas con el teléfono en la mano, que eso ya sé que les ves habitualmente. No, no, no. En una conversación telefónica. Y ahora dices tú, pues es que tienes razón, hace muchísimo o no lo recuerdo, ¿no? Hablar por teléfono. Es normal, no te preocupes. Resulta que es lo que hace la generación nacida entre 1981 y 1996. Más bien, es lo que no hace. Fíjate en este dato. 1.200 jóvenes se han sometido a un estudio que busca conocer por qué. ¿Por qué odian hablar por teléfono? Y el 81%, sí, sí, has escuchado bien, el 81% ha dicho que hablar por teléfono les genera ansiedad o que le da vergüenza.
Yo es que no suelo coger casi nunca las llamadas porque solo el hecho de que me llame alguien me genera como mucha ansiedad, el tener que estar haciendo una llamada, manteniendo una conversación, porque prefiero esconderme o estar detrás de la pantalla en WhatsApp o así, que es como no tener que dar la cara, no tener que estar pendiente ni manteniendo esa conversación.
Ansiedad, ¿qué te parece? Bueno, es Jaime, tiene 23 años, así que a los jóvenes de su generación, como te imaginas, lo de tener tarifa plana con las llamadas les da igual. Lo que quieren son datos ilimitados para navegar por Internet y usar las aplicaciones de mensajes.
Bueno, en mi caso es cierto que el grueso de la comunicación diaria la realizo a través de audio, mensajes escritos, pero eso no quita también que use llamadas telefónicas. Yo reconozco que en ocasiones no cojo el teléfono y que prefiero usar los mensajes por rapidez, ya que me permite tener o llevar varias conversaciones a la vez y porque gano en muchísima comodidad.
Bueno, pues este es Alberto y tiene 21 años, así que antes salía la ansiedad, ahora sale la comodidad. Bueno, ya llevamos dos razones, ¿no?, por las que muchos jóvenes no contestan al teléfono. ¿Pero hay alguna más? Mira, esta es Lourdes, tiene 22 años.
Yo básicamente prefiero mandar notas de audio que coger el teléfono, porque la mayoría de gente que te llama es para pedirte favores, y mejor que notas de audio, y además eso que te ahorras de escribir y todo, así que yo casi que prefiero notas de audio siempre.
Bueno, pues fíjate, esta razón tiene tela, ¿no? Creen que pueden ser llamadas para que tengas que hacer algún favor o simplemente que sea pues el pesado de turno. Bueno, enseguida te presento a una profesora que ya se ha dado cuenta de que usar el WhatsApp con sus alumnos es mucho más efectivo si quiere mantener el contacto con ellos. Antes ya sabes que aquí en La Tarde y a esta hora siempre cuento con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, dime que no soy la única que piensa que chatear por WhatsApp no es hablar, porque para muchos jóvenes, como vemos, equivale a otra cosa. Es decir, para ellos, cuando además lo dicen así, no, estoy hablando, pero en realidad no están hablando, no están manteniendo una conversación como la que tú y yo podemos considerar conversación, sino que lo hacen a través de escribir mensajes, ¿no?
Sí, además es curioso, ¿no? Porque casi si pensamos en la generación anterior, cuando los teléfonos eran el teléfono de la casa, había siempre esa pelea y que pensamos que el joven, el adolescente, estaba monopolizándola, ¿no? Y yo eso lo he vivido, luego también he vivido, yo soy del 81, eso que veo en los artículos que dicen, no, muchos tenían como el volumen apagado del móvil para que no se pudiera oír, ¿no? También he hecho eso, ¿no? O sea, me he sentido identificado como con todas las generaciones. Y sí, me parece que, claro, hablar por WhatsApp, pues no es hablar, es otra cosa, ¿no? Porque, claro, controlas más los tiempos, puedes medirlo, la conversación en la que estás hablando, se ven pues las pausas, las dudas, cuando algo te ha sentado mal, puedes disimular menos, ¿no? Y quizá por eso hay gente que se siente un poco más expuesta, ¿no? Por falta de práctica, seguramente.
O sea, que tú estás en la generación puente, digamos, Daniel, ¿no? Entre unos y otros, en los que ha conocido lo de hablar por teléfono, incluso pelearse por hablar por teléfono, y también entre esta otra generación que verdaderamente se comunica chateando.
Sí, yo, bueno, sí, he visto las dos cosas y creo que he incurrido en como en la caricatura de las dos generaciones, ¿no? Es como no es que haya sido testigo, sino que he sido practicante de ambas cosas, ¿no? Y todavía ahora pues hay muchas cosas que yo tiendo a preferir el escrito por timidez, ¿no? Luego creo que hay algo que es un poco falso, que la gente cree que es más rápido lo escrito y al final creo que es más ejecutivo hablar muchas veces, ¿no? Porque el otro, a veces escribir permite postergar, se crean ambigüedades y crees que va a ser más directo y va a ser causar menos confusión y al final lo que hace es que se prolongue todo más.
Sí, sí, sí. Bueno, pero efectivamente esto es algo que pensamos tú y yo. Parece que los jóvenes no piensan así. Mira, Cristina Vela es profesora de lengua en la Universidad de Valladolid y experta en comunicación en contextos digitales. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú ya te comunicas por WhatsApp con tus alumnos porque has visto que al final es lo más efectivo, ¿no? Incluso que una llamada puede resultarles violento.
Claro, efectivamente, al final, como habéis recogido en los testimonios de estos jóvenes, pues es una práctica que no tienen incorporada a su cotidianidad, así que hay que adaptarse a morir, como se suele decir, y yo en buena parte de las gestiones académicas que hago con ellos, pues me doy cuenta de que sí, son mucho más tímidos o no te cogen el teléfono directamente, así que el WhatsApp es una herramienta efectiva para comunicarse con ellos, asumiendo, como hemos dicho, muchos malentendidos que muchas veces se producen precisamente por esa carácter asíncrono que tiene WhatsApp.
Claro, porque es un poco lo que apuntaba Daniel, que yo soy un poco también de la misma opinión, por lo menos desde mi edad, desde mi perspectiva, ¿no? Que pienso que una llamada es mucho más rápida para solucionar algo y que una conversación por WhatsApp, como decía Daniel, es que crees que ganas tiempo, pero muchas veces pierdes tiempo. No sé cómo lo ves, Cristina.
Claro, es que la cuestión del tiempo ahí es muy importante, pero no solamente una cuestión de ganar o perder tiempo, que sí, estoy de acuerdo con lo dicho, sino de controlar los tiempos. Yo creo que cuando se ha hablado ahí de ansiedad, pues tiene mucho que ver con quien tiene el control de ese intercambio. En un intercambio telefónico, el que llama tiene el control. Nuestra generación, yo tengo 45 años, vivíamos muchas veces expensas de que sonara el teléfono. Sonar el teléfono era una cosa emocionante, quién nos podía llamar. Ahora pues se ha cambiado un poco y claro, el que llama es el que tiene el control, entonces eso no les gusta a los jóvenes, o les gusta menos. El control en la comunicación por WhatsApp está en el que mira el mensaje cuando lo mira. Por eso con desesperación los mayores decimos, pero si están todo el día conectados, aparecen en línea, luego le llamas y no responden.
Es verdad.
Bueno, pues efectivamente ellos tienen el control de cuándo van a mirar y quieren que el mensaje espere a que ellos vayan a buscarlo, pero no que tú vayas a buscar su atención, no sé si se ve ese cambio, ¿no?, de prácticas.
Bueno, pues mira, en ese sentido, vamos a escuchar a María, que tiene 20 años.
Pues a ver, a mí me gusta más hablar por WhatsApp o enviar audios porque es mucho más rápido y así no te enrollas tampoco tanto con la gente, o sea, vas al grano y ya está. Y así pues puedes contestar cuando quieras.
Puedes contestar cuando quieras, o sea que sí es un poco eso que tú apuntabas, Cristina, ¿no? Una cuestión también de quién controla la conversación.
Y de cuánto va a durar, como ella ha dicho, cuando nos llaman estamos expuestos, ¿qué va a ser? ¿Una llamada corta, una llamada larga? En el otro caso, pues sabemos cuánto tiempo vamos a dedicar la atención, o saben cuánto tiempo de atención van a dedicar, pueden solapar esa tarea con otras, a ellos les gusta el multitasking, ¿no? Estar haciendo muchas cosas a la vez. Pero claro, la pregunta de fondo es la que planteabas, ¿es eso una auténtica conversación en el sentido de cooperación, disponibilidad mutua de los interlocutores? Esa conversación que es tan importante porque yo como lingüista, pues en la conversación es donde se aprende a hablar, donde se aprende a generar un intercambio cooperativo. Entonces es una reflexión que va mucho más allá de me responden o no me responden, sino cómo estamos aprendiendo a cooperar. Y eso me parece fundamental.
Claro, porque esta es la cuestión también, si de cara a un futuro el hecho de no utilizar, pues esta conversación, el que se pueden llegar a estresar porque alguien de repente les ponga en un compromiso en una conversación hablada, puede hacer que no sepan desenvolverse a lo mejor después, ya no solo en una conversación telefónica, ¿no?, sino incluso en una confrontación verbal. No sé, ya se les llama eso, la generación muda, ¿no?, la generación...
Claro. Esa generación muda, pues es cierto que está construyendo los mensajes sin el interlocutor y eso es algo que cambia mucho. Hace poco, bueno, en algunas de mis reflexiones también sobre este tema, pues una joven, me acuerdo que me decía que ella estaba orgullosa y contenta de que aún sabía hablar por teléfono. Esperemos que, porque era algo raro en su generación, esperemos que no pase el tiempo y sea directamente que aún sé conversar, porque la conversación, como te digo, es el pilar de la construcción social y del aprendizaje y de muchísimas cosas que está en la esencia de nuestra especie como seres humanos.
Qué interesante, Cristina. Veo que Cristina Vela, que es profesora de lengua en la Universidad de Valladolid y experta en comunicación y contenidos digitales, que ella misma ha entendido que para comunicarse, desde luego, o para que sea más efectiva esa comunicación con sus propios alumnos, pues hay que utilizar estos métodos, pero que obviamente esta reflexión que estamos haciendo, yo no sé si tú tienes oportunidad de trasladársela también a tus alumnos, Cristina.
Por supuesto, yo creo que forma parte, ¿verdad?, de esa educación mediática que tenemos que dar hoy en día, es hacer que comprendan el lugar que cada uno de los medios tiene en el ecosistema de medios, porque cada vez tienen más formas de informar, pero no sabría si decir de comunicar, y hay que saber ver pros y contras de cada una de ellas. De todas maneras, yo soy optimista. Yo creo que la conversación cara a cara, lo que es el compartir tiempo, espacio, tocarnos, estar presentes o copresentes, no se puede perder, porque como te digo, es la esencia. Es donde aprende un niño a hablar, en unas conversaciones familiares, y eso al fin y al cabo va a salir, va a emerger y va a volverse a reclamar, ¿no? Hay un libro muy interesante al respecto que se llama Reclaiming Conversation, es recuperar la conversación, y yo creo que la conversación tiene que estar en el centro de nuestra cotidianidad.
Cristina Vela, muchas...
Esperanza.
Es una esperanza, desde luego, con la que todos contamos, sin duda. Gracias, Cristina.
Bueno, muchas
muy interesante.
Gracias.
Pues sí, Daniel, efectivamente contamos con ello, ¿no? Con lo que decía Cristina Vela, una cosa es la realidad y otra cosa es que de todas maneras esto no nos reste esa capacidad de conversación, al menos a los más jóvenes.
Sí, estaba pensando ahora todo el tiempo que muchas veces, o en la época en la que empezábamos a hablar más por teléfono, yo creo que sobre todo quizá más los chicos, porque a veces las chicas tenían, como las mujeres tienden a ser más verbales, tenían conversaciones con las amigas, ¿no? Pero digamos que luego tenías conversaciones pues con las novias. Y digo, seguro que eso de alguna manera sobrevive. O sea, me cuesta creer, igual es porque es muy difícil ver, imaginar algo que sea muy lejano a tu experiencia. Es decir, o sea, las parejas no hacen esto de hablar mucho rato, ¿sabes? ¿No? Estas conversaciones muy largas
de las parejas de 20 años, yo creo que no. Yo creo que lo hacen, ¿sí?, a través de WhatsApp también. Pero sí, mira, se lo podíamos haber preguntado a la experta. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero es la experiencia que yo tengo alrededor, no sé tú.
Sí, bueno, claro, no sé, ahora tendría que ver ahí, tengo una hermana más joven, pero imaginar, o sea, me resulta como extraño. Y otra cosa que veo que tiene que ver con un poco con lo que decía, ¿no?, del poder, ¿no?, de quién controla. Y dices, parece que el que llama, cuando haces una llamada, pues el que controla es el que hace la llamada, ¿no?, sí, el emisor. Sí. En cambio, cuando tú contestas, pero el que controla es el que mide los tiempos de responder. Pero digo, y por ejemplo, a mí siempre me desconcierta mucho los audios, ¿no?
Ah, sí, bueno, esa es otra historia, sí, que un día podemos hablar de los audios.
Sí, que te sueltan un chorreo y tú dices, y ahora yo tengo que escuchar este, pero no puedo contestarte hasta que a ti no te dé la gana, ¿no? Eso sí que me parece a mí como mucho más agresivo que una llamada, porque es como una especie de grito que te sueltan, ¿no?
Es muy interesante, pero fíjate hasta qué punto alguien se lo ha planteado, que ya sabes que ahora los puedes escuchar a doble velocidad. Esos audios, o sea que algo hay debajo de esos audios que un día, como digo, podemos detenernos en esto, Daniel. Oye, pero mira, también quiero, porque tú querías hoy detener también tu mirada en otra cuestión en este lunes, en este 4 de octubre, a raíz de lo que ha pasado con el escritor nicaragüense, con Sergio Ramírez, que la Fiscalía de Nicaragua solicitó su detención, ¿verdad?, por conspirar, incitar al odio. ¿Tú quieres poner tu mirada en la cantidad de escritores perseguidos, sobre todo en Iberoamérica, ¿verdad?, en los últimos tiempos?
Sí, siempre digamos que es una relación conflictiva, ¿no?, de los escritores y el poder, especialmente en poderes dictatoriales o tiránicos, ¿no?, como es el caso de Nicaragua. Luego tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, ha habido casos de escritores ahora en las recientes protestas en Cuba, que hubo este verano, por supuesto en Venezuela, y luego hemos visto en regímenes que son democráticos, pero que también vemos que a veces tienen una relación un poco incómoda con la libertad de expresión, ¿no? Hubo una polémica en la Feria del Libro de Madrid, que el país invitado era Colombia, y entonces el embajador dijo que tenían que ser escritores neutrales los que vinieran, ¿no? Que no, claro, esa idea de la neutralidad no sabes muy bien, parece que es un poco nuestra limitación. Se retiró, hubo algunos que no estaban invitados, otros escritores en protesta dejaron de venir y ahora ha ocurrido algo pues relativamente parecido en la Feria Internacional de Guadalajara, donde el nuevo gobierno de Pedro Castillo retiró la invitación a 7 escritores que había invitado el gobierno anterior, ¿no? Entonces vemos que a veces esto sucede incluso en gobiernos de tendencias un poco distintas, ¿no? O sea, que digamos que una derecha populista, una izquierda populista o de inspiración, digamos, directamente pues los comunismos recalentados de final de siglo, pues siguen teniendo esas tendencias un poco autoritarias o totalitarias y de persecución a escritores.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Es buen momento para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a Línea Directa saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este 4 de octubre en el que estamos empezando semana, sí, es el Día de la Educación Financiera y entre otras cosas también por eso estamos celebrando estos 30 años de Cofidis España aquí en su sede en Barcelona, pero resulta que hoy también es el Día Mundial de los Animales, Fernando, y entonces Rosa Rosado tenía muchísimo interés en que habláramos de animales consentidos.
¿Animales
Rosa,
qué?
Consentidos. Buenas tardes, Rosa
Rosado.
¿Que tienen
sentido los animales o que están mimados?
Que están mimados.
Ah,
sí, consentidos, muy mimados.
Consentidos
muy mimados.
Muchas veces sin sentido, porque les consentimos demasiado, ah, mira, Fernando.
Qué rápidamente lo ha arreglado. Consentidos sin sentido, muy bien.
Exactamente, caprichitos que les permitimos a las mascotas, que si duerme contigo, que si le compras la mejor ropa, que eso también pasa, que si compartes tu comida con ellos, cómo les consientes, ¿no? Y es verdad que los consentimos y los queremos como si fueran de la familia. ¿Quién fuera, de hecho, el gato Toribio? Fijaos.
Hola, gente. Yo tengo un gato que se llama Toribio y no puede estar más consentido. Especialmente tiene caprichos en la comida. Por ejemplo, le encanta una lata de pollo con piña. Y como no se la compre al menos una o dos veces a la semana, el resto de comida que le pongo me la tira. Incluso cuando hay algún evento especial en casa, algún cumpleaños o es Navidad, él se contagia de ese espíritu festivo y le pongo otra lata que tiene unas gambitas y un sucedáneo de gulas que le encanta. Y en cuanto ve visitas, ya sabe que toca esa lata y no quiere otra cosa.
Fíjate. Se contagia del espíritu festivo. Y
porque ha dicho gulas, no angulas, ¿verdad? Menos mal, porque ya me estaba yo, ya, en fin.
Porque no las ha probado. Si las probara, a partir de ese momento ya la gula te la comes tú.
¿Cómo se llamaba el gato? ¿Cómo se llamaba?
Toribio.
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 A ver, no hagas bromas, que mi padre se llama Toribio. No,
hombre,
lo digo
nombre,
por si...
Es un nombre precioso.
Por Toribio. Si vas por ahí.
No, yo he conocido algún Toribio.
Hombre,
¿sí?
Claro.
Y yo, claro, pero...
Y como apellido también hay muchos.
Pero en gato, fíjate, no. A mí me parece un nombre como así muy, no sé, me gusta. Con
bueno,
mucho
entonces,
empaque para
los
gato.
A los oyentes les estamos preguntando directamente cómo miman a sus animales de compañía.
Sí,
esta
sí,
es la cuestión,
sí. ¿Cómo
¿no?
La cómo los
¿hasta
consienten?
¿Hasta qué punto los están consentidos?
Exactamente.
Vale.
Y hay pues, mucha gente muy consentidora de esto, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Entre los oyentes de la tarde los hay. Queremos conocerlos a todos que nos escriban a @latardecope, facebook.com/latardecope o, por supuesto, esas notas de voz siempre al WhatsApp de la tarde, notas de voz al 607-15-0602. Y bueno, lo acabamos de decir, te lo acabo de contar, el Tribunal de Apelación de Sassari en la isla italiana de Cerdeña, pues de alguna manera ha pasado la pelota al tejado de la justicia europea porque ha decidido suspender el procedimiento sobre la entrega a España de Carles Puigdemont. Es una de las noticias del día, el análisis político sobre esta y otras cuestiones enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
Para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
A quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sono molto contento, es lo que ha dicho Puigdemont cuando se ha enterado de que los jueces en Cerdeña no ejecutan la euroorden. El Tribunal de Apelación de Sassari en Cerdeña mantiene a Puigdemont en libertad, aplaza su decisión sobre la extradición, argumentando que tiene que esperar a qué dice el Tribunal General de la Unión Europea, al que la defensa o el abogado de Puigdemont había solicitado unas medidas cautelares para que no se aplicara la euroorden. Y también dice el Tribunal de Apelación de Sassari que tiene que esperar a ver qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una cuestión prejudicial que había planteado el juez Llarena, que es quien está queriendo que se ejecute la euroorden. Para analizar si esto tiene alguna consecuencia política, porque en el fondo la decisión estaba más o menos prevista. Y para analizar otras noticias de la jornada nos acompaña Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Pero no ha habido sorpresa, ¿no, Ana Isabel?
Yo creo que no. Consecuencia habría habido si la decisión hubiese sido otra, sido la extradición. Entonces ahí, si el gobierno y sus socios de Esquerra Republicana pues habrían tenido un problema y serio. Yo creo que esto, aunque el gobierno no lo pueda decir en voz alta, si lo dice en algunos de sus miembros por lo bajinis, pues evidentemente era lo deseable para no entorpecer ni una negociación presupuestaria ni una llamada mesa de diálogo que mantienen con el independentismo catalán.
Así, o sea, que ¿tú crees que en Moncloa han respirado?
Sí, efectivamente. Hombre, también se daba por hecho que la decisión de momento iba a ser esta. Yo es que, sinceramente, con la extradición de Puigdemont soy desde hace tiempo bastante pesimista. Recordemos que la etarra pepona se pasó 30 años en Bélgica y cuatro órdenes de extradición. Y nos la entregaron, pues eso, con 30 años de retraso. Entonces, pues no sé yo hasta qué punto veremos algún día a Puigdemont delante del Tribunal Supremo.
Pero fíjate que además es la tercera vez, o sea, que es que, claro, y además la defensa de Puigdemont lo que hace es alegar que otros países no lo han hecho. Bueno, me dices que el gobierno está, ha respirado tranquilo, era la previsión. Este fin de semana ha terminado la convención del Partido Popular. Casado tuvo un lleno total en la Plaza de Toros de Valencia. Larga intervención, con mucho calor, por cierto, y con muchas afirmaciones en esa conclusión de la convención. Propuestas para derogar leyes puestas en marcha por el gobierno. Propuesta para recuperar, una cierta recentralización, propuestas para, por ejemplo, exhibir el orgullo de nuestra historia.
Aquí estamos otra vez, con la cabeza alta, las manos blancas, los bolsillos limpios y el corazón enamorado de España. El cambio ya está aquí. ¡Viva el Partido Popular y viva España!
Bueno, es evidente que fue un momento eufórico para Casado, para el Partido Popular. Otra cosa es la interpretación que se ha hecho tanto de la convención como este cierre de campaña. Yo, Ana Isabel, he leído de todo, he leído de todo y todo ello y buena parte de ello contradictorio. Hay quien dice que Casado ha renunciado al centro y que se ha identificado con Vox. Hay quien dice todo lo contrario, que Casado sigue en su viaje al centro. Tú, después de escuchar el cierre de la convención...
In situ, además, que tú dices que hacía mucho calor y doy fe porque he vuelto a Madrid con los hombros y el cuello absolutamente quemados.
Bueno, pues ya, tú estabas por obligación, pero había gente que estaba por devoción y aguantaron los 30 grados al sol.
Bueno, he de decirte que conforme fue avanzando el mitin, ahí hacía muchísimo calor, a algunos les daba el sol en la Plaza de Toros de frente y entonces hubo gente que no aguantó.
¿Se fue clareando la plaza o qué?
Hubo golpes de calor, sí, porque superábamos los 30 grados y como digo, pues eso durante, creo que fueron 3 horas lo que duró el... cuatro horas lo que duró el acto en sí, pues hombre, es difícil.
4 horas al sol, a 30 grados, sí. Oye, vamos a ver, pero entonces, pero bueno, tú que... aquí me interesan dos cosas, entonces, no solo el contenido, sino la temperatura emocional de la clausura de la convención.
Bueno, temperatura emocional, yo creo que el Partido Popular, la militancia, los cargos públicos necesitaban de alguna manera volverse a reunir, volverse a tocar, volverse a compartir y necesitaban este chute de moral que además vino de un sitio emblemático para el Partido Popular, escenario de grandes victorias como lo es la Plaza de Toros de Valencia, a la que renunciaron después de las municipales y autonómicas de 2015, en las que el Partido Popular perdió la Comunidad Valenciana y perdió el Ayuntamiento de Valencia después de varias mayorías absolutas. Eso por una parte, y a mí me parece que esta convención iba de dos cosas. Primero, de exhibir la unidad, al hilo de esto último que hablamos, en torno al liderazgo de Pablo Casado, y me parece que el gesto que tuvo, algo más que un gesto, Isabel Díaz Ayuso el sábado, pues fue recibido con aplausos precisamente por eso, porque escenificó una unidad en torno a la persona y el liderazgo de Pablo Casado, que no obstante yo a este capítulo del PP de Madrid todavía, a esta historia mejor dicho, todavía
no está cerrada,
le auguro bastantes capítulos, pero bueno. Y en segundo lugar y más importante aún, el exhibir que hay una alternativa de gobierno, porque claro, si el PP lleva vendiendo entre comillas un cambio de ciclo desde que se produjeron las elecciones de Madrid, pues si hay un cambio de ciclo, tú tienes que demostrar que la alternativa eres tú, que estás preparado aquí y ahora. Y de eso iba ayer un poco el discurso de Pablo Casado, en el que lo que presentó fue un nuevo contrato social con los españoles. Es verdad que...
¿Y del contenido qué me dices? Porque hay quien se fija en la lista de leyes que ha prometido derogar. Y dice, llega Casado el contrarreformista. Hay quien se fija en las propuestas más de carácter liberal y dice, vuelve el PP más liberal. Claro, según cómo se haya escuchado el discurso, pero tú que estabas allí, eres una mujer equilibrada, ¿cómo resumirías el contenido del discurso?
Yo no creo que se haya movido, Fernando. Lo que sí creo es que se extralimitó en según qué promesas. Porque, claro, si tú prometes traer a Puigdemont, aunque sea de las orejas, si tú prometes revertir la transferencia de las competencias en materia de prisiones a Cataluña y País Vasco, que la tiene desde hace unos días, si tú prometes aumentar la inspección educativa en Cataluña cuando en la legislatura de Rajoy se aplicó el 155 y la educación siguió exactamente igual que estaba en Cataluña. No sé, si tú prometes una recentralización, que desde luego nada hace pensar en esa dirección, pero claro, estamos hablando de que al final no deja de ser un mítin. A mí me parece que,
prometió mucho, dices.
Exactamente, y que muchas de las cosas quedarán en papel mojado. Yo no creo tampoco que hubiera un... yo no lo he visto así, un giro peligrosísimo hacia postulados más a la derecha. Creo que el Partido Popular, y en general y en concreto Pablo Casado, sabe lo que tiene que hacer para gobernar, que es aglutinar, si no todo, buena parte del voto que hay a la derecha del Partido Socialista. Y eso incluye desde la socialdemocracia.
Tú no le darías más valor al contenido, porque me parece que eso es lo que está sugiriendo, es propio de un mitin, ¿no? O sea, que ni a tanta promesa. Darías más valor, a lo que significa Casado.
Claro, yo creo que tenía que evidenciar que efectivamente está preparado, pero con todo, recordemos que a esta legislatura le quedan dos años largos y que, yo entiendo que el Partido Popular quiera continuar con esa idea del cambio de ciclo, que esto no se acabe. Pero tampoco le doy más valor del que me parece a mí que tiene, sin haber unas elecciones a la vista ni previsión de que las haya en el medio plazo.
Dura vida vuestra, la de los cronistas políticos, porque después de estar al sol en la plaza de Valencia ahí a 30 grados, tuviste que escuchar al... Cesado, él dice que no, él dice que se ha ido porque quería iniciar un nuevo periodo. Iván Redondo dando sus explicaciones en La Sexta.
Aquí tienes una dama y aquí tienes un peón. Estamos en todo momento hablando de poder y sobrevuelve una pregunta, ¿no? ¿Los políticos o los asesores? El peón, los asesores, los políticos, la dama. ¿La dama por qué? Porque en el ajedrez tiene unos movimientos fantásticos, ¿no? Diagonales, sin limitación.
Bueno, por mucho que hablase de dama y de peón, él se presentó más que un peón. Él se atribuyó los méritos. Y Iván Redondo se quitó de encima el error de la moción de censura en Murcia. ¿Te ha aportado algo esta entrevista o es, la autojustificación del que ya está fuera?
Bueno, yo sabes lo que pasa, que durante los últimos 3 años Iván Redondo ha sido el gran constructor de relatos. Y al final lo que peor le sabe de toda su historia personal es no haber podido construir el suyo propio. Al final lo que ha quedado es que, bueno, en un momento dado, Pedro Sánchez pues decidió...
Le haces el relato al jefe, pero no el tuyo.
Y entonces, pues claro, como ha quedado ese, él desde el minuto 1 de aquel despido, cese, llámalo como quieras,
sí.
Pues lleva intentando trasladar a la opinión pública que él se fue porque quiso. A mí me parece que es un personaje al que en buena medida y por parte en buena culpa por parte de la prensa pues hemos encumbrado hacia unas cotas de inteligencia que tal vez no son lo que son. Es cierto que, bueno, pues Pedro Sánchez ganó una moción de censura con él, no sé si gracias a él, con él, porque estaba a su lado, pero a partir de ahí, bueno, pues ha tenido un recorrido en Moncloa con luces y sombras, y sobre todo se demuestra que al final la frivolidad de un personaje que ha sido la sombra del presidente del gobierno durante 3 años... y que, bueno, pues estos son mis principios y si no te gustan puedo tener otros en un momento dado.
Gracias, Ana Isabel, por tu análisis. Nos quedamos, Pilar, con esas dos frases que ha dicho Ana Isabel. Esperada la decisión de los jueces italianos, de los jueces de Cerdeña, alivio por esa decisión sobre Puigdemont de Moncloa.
Y me he quedado también con que los periodistas políticos trabajan todos los días, fines
trabajan
de semana incluidos.
Días, toman el sol,
claro, luego tienen que estar pendientes de las entrevistas.
4 horas en una plaza a 30
grados. No parar,
La dura vida.
La dura vida del periodista, sobre todo del periodista político.
Exacto.
Fernando. Menos mal que algunos periodistas como nosotros tenemos la suerte de viajar, ¿no?, con el programa. Y mira, hoy nos hemos venido a Barcelona, que es un sitio siempre estupendo para venir. Nos ha recibido con lluvia esta mañana, es cierto, con el cielo nublado y gris. Ahora se está despejando un poquito, salían unos rayos de sol, pero bueno, así está el día por otro lado. Pero nos hemos venido además por un buen motivo a la sede de Cofidis, que está aquí en Cornellá, en Barcelona, porque celebran su 30 aniversario y queremos saber más cosas de esta compañía, de lo que ha hecho y esa trayectoria que ha hecho que llegue hasta aquí, pero también del futuro, ¿no?, y de lo que están haciendo ahora. Y voy a saludar justo en este momento a Luc Bertrand Salus, que es el director general de Cofidis España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por acogernos en realidad en su
gracias
casa.
Gracias por venir.
En esta fantástica sede donde trabajan 1,000 personas, ¿no?, 1,000 trabajadores.
Correcto.
Y donde estamos haciendo esta tarde el programa. Decimos que son 30 años. Yo comentaba hace un rato, 30 años no me parece que fuera tanto tiempo. ¿Cómo naces Cofidis y cuál ha sido la evolución de la compañía desde su nacimiento y hasta ahora?
Cofidis llegó a España en 1991 como Finadis. Luego se cambió de nombre, pasó a ser Cofidis como la casa matriz en Francia y como todas las filiales del grupo Cofidis en Bélgica, en Portugal, Italia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia. En 2009 integró el cuarto grupo bancario francés, el Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Es importante subrayar que Cofidis llegó a España hace 30 años con un nuevo modelo de negocio bastante revolucionario para la época, ofreciendo crédito al consumo a distancia. Nunca Cofidis ha tenido oficinas físicas, ni en España ni en Europa. Queríamos y seguimos queriendo democratizar el acceso al crédito de los consumidores. Lo queremos hacer directamente o a través de los puntos de venta de las empresas que colaboran con nosotros. Tras 3 décadas de presencia en España, en Cofidis estamos muy orgullosos de contar con más de 2,5 millones de clientes que nos han solicitado un préstamo para financiar sus necesidades. Entonces, hace 30 años, Cofidis empezó con un pequeño equipo aquí en España de 10 profesionales y, como lo decías antes, cuenta ahora aproximadamente con 1.000 empleados en España.
Interesante, desde luego, la trayectoria. Oye, ya que estamos en el Día de la Educación Financiera y con el conocimiento que tienen sobre esos millones de clientes que ya os han solicitado un crédito, ¿cómo somos los españoles en cuanto a nuestra cultura financiera y nuestra capacidad de ahorro en comparación con otros países?
En líneas generales, los españoles somos mucho más parecidos de lo que creemos muchas veces a nuestros vecinos europeos. No somos ni más ni menos ahorradores. Los españoles ahorramos más o menos en función de la situación económica. En las épocas de expansión solemos ahorrar menos, lógicamente, y en cambio, cuando decrece el Producto Interior Bruto, afloran nuestros miedos y empezamos a meter más dinero en la hucha.
Es decir, en eso nos parecemos, ¿no?, al resto de europeos. Oye, lograr 30 años de vida, historia, desde luego en una empresa, como digo, no debe ser nada fácil. ¿Cómo lo ha conseguido Cofidis?
Desde siempre, la esencia de Cofidis ha sido poner al cliente en el centro de todas nuestras atenciones. Por eso, nuestro modelo de negocio ha ido evolucionando al ritmo de la sociedad. Cuando Cofidis se instaló en España hace 30 años, fue pionera con un nuevo modelo de negocio inexistente hasta la fecha, como lo he dicho antes, la concesión de créditos a distancia. Pero desde entonces hemos sabido reinventarnos y adaptarnos para poder acompañar a nuestros clientes en cada capítulo de sus vidas. Pasamos de la etapa del correo postal y el teléfono a procesos 100% online. Estamos viviendo una revolución digital, está claro, y nuestros clientes, los clientes en general, exigen ahora respuestas inmediatas. Por eso desarrollamos la omnicanalidad para que nuestros clientes puedan comunicarse con nosotros a través de su canal de preferencia en cada momento.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Luc Bertrand Salus, director general de Cofidis España, 30 aniversario de esta empresa. Estamos haciendo el programa desde aquí, desde su sede en Cornellà, en Barcelona. Cofidis no solo ofrece soluciones financieras a particulares directamente, sino también a través de empresas. ¿Cómo surge esa idea de Cofidis de empezar a trabajar con compañías para financiar la compra de esos productos y de esos servicios?
Cofidis es una entidad financiera de crédito al consumo que nació en Francia en 1982 para financiar las ventas de las empresas de venta por catálogo del grupo francés Trois Suisses. En aquella época era una demanda insistente del consumidor poder financiar a plazos cualquier compra para su comodidad, su mayor comodidad. Así que colaborar con distribuidores para financiar la compra de sus servicios y de sus productos está en el ADN de Cofidis. En España, Cofidis empezó a colaborar con Benca y progresivamente se abrió la línea de negocio para financiar las ventas directamente en los puntos de venta de las empresas partners, llámense talleres, cadenas de electrodomésticos, tiendas de muebles, ópticas, etcétera. También, desde hace algunos años, ofrecemos soluciones digitales de financiación a medida a e-comercios para sus ventas online. De hecho, es un sector que ha crecido de manera exponencial a raíz de la pandemia y de los confinamientos, y Cofidis estaba listo para acompañarlo con una muy buena acogida por parte del consumidor en general.
Claro. ¿Y cuando los españoles pedimos un crédito, a qué solemos dedicarlo?
A diferencia de lo que mucha gente suele pensar, solo una parte pequeña de la población utiliza el crédito para imprevistos, al menos entre nuestros clientes.
Sí.
Los españoles mayoritariamente pedimos un préstamo para realizar un proyecto que nos ilusiona, como cambiarnos de coche, hacer reformas en la casa, pagar los estudios, por ejemplo, ¿no? Así pues, la mayoría lo utiliza para proyectos a largo plazo.
Para proyectos a largo plazo. Por cierto, hay que decir también que Cofidis es una empresa que podríamos definir como comprometida con la sociedad, porque Luc, es una empresa que hoy en día una empresa puede escoger entre comprometerse o no con el medio ambiente, por ejemplo, las causas sociales, y Cofidis lo está haciendo.
Sí, hoy en día la emergencia climática y la sostenibilidad son una realidad. Para Cofidis no hay elección. Todos los que formamos parte del equipo Cofidis participamos en un momento o en otro en acciones múltiples y continuas para mejorar la sostenibilidad y ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Cofidis somos una empresa que se compromete con la sociedad en general porque queremos devolver a la sociedad parte de lo que nos da y compartir nuestro conocimiento con ella. Así, en Cofidis tenemos una larga trayectoria de compromiso social desde hace décadas. Por eso colaboramos con el Comité Paralímpico Español, realizamos donaciones anuales al Banco de Alimentos de Barcelona, al Hospital Infantil de San Juan de Déu, porque queremos ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. También aquí en Cofidis España apoyamos a las empresas con nuestro Hub Europeo de Innovación Digital, el InnoLab, que inauguramos hace un año en plena pandemia. Está abierto a todas las empresas para impulsar su digitalización y testar nuevos productos con garantía de éxito, reduciendo el tiempo de desarrollo antes del lanzamiento al mercado.
Innovación, digitalización, compromiso con el medio ambiente, con las causas sociales. Estamos celebrando los 30 años y por lo que estamos conociendo, desde luego, podemos volver aquí, si estamos nosotros trabajando dentro de 30 años, para seguir celebrando también el futuro de Cofidis España. Luc Bertran Salus, director general de Cofidis España, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Felicidades por el 30 aniversario.
Gracias, muchas gracias.
Desde Barcelona, desde la tarde, por supuesto, en un ratito, seguimos, por ejemplo, analizando las cifras del paro y también conociendo aquellos sectores donde se está creando empleo por si, bueno, tú todavía sigues buscando un trabajo. Lo hacemos en un instante aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Así suena una casa encantada.
¡Muajajaja!
Y así una casa encantada de tener Lowey.
¡Yahoo!
Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.